Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo a todos los amigos listos ya, preparados para este viaje. Ya estamos llegando al programa número 10 y hoy hablaremos del único satélite natural que gira alrededor de la Tierra, de este cuerpo celeste que orbita en torno a un planeta y que está clasificado como el quinto satélite más grande de todo el sistema solar.
Sí, vamos a hablar de la Luna, de nuestra Luna, de esa que ha sido objeto de... bueno, múltiples canciones, poemas. Yo me acuerdo que cuando era niño me gustaba mucho una canción que me cantaba mi papá, de un sapo que le cantaba a la luna, ¿no? Uh-huh. La luna es un símbolo de la noche, aunque también sale de día. Ha sido objeto de muchos sueños. Se especulaba que era de queso, que era una perla impoluta. Se ha especulado de dónde viene. Pero últimamente, después de cientos de miles de años de especulación y de ideas y de muchas muy bonitas historias, tenemos ya más una idea de qué es la Luna, de dónde viene, de cómo se formó, qué tiene de elementos la Luna, qué tan lejos está. Y de hecho, hace poquito más de 50 años ya fuimos a la Luna, tuvimos misiones espaciales. Ha habido muchas misiones, pero 6 de ellas tripuladas. Y queremos hablar de ello precisamente porque... inicia un relanzamiento de la exploración espacial y la Luna es el primer escalón de esa exploración espacial. Acabamos de ver hace unos pocos días que regresó a la Tierra la misión Artemis 1, la que fue no tripulada, bueno, iba tripulada, pero unos maniquís que iban adentro de la nave, pero bien podría haber ido gente ya, era una prueba. Pero bueno, ya regresó Artemis 1 y porque hace muy poco, si platicamos pues la noticia, hace muy poco que... el jefe de la NASA, Bill Nelson, anunció con bombo y platillo que hay una nueva carrera espacial y que esta vez no es Estados Unidos contra la Unión Soviética, es Estados Unidos contra China por llegar primero a la Luna.
Bien, a ver quién llega primero. Pues esto ya no será una situación militar, ya no será una situación de estrategia militar estrictamente. Estamos ya pensando en cuestiones comerciales, estamos pensando ya en cuestiones a las que hay que invertir. Le vas a meter dinero para sacarle dinero. No toda la luna es comercializable, no toda la luna es habitable, no toda la luna es 100% rentable. Y efectivamente esta nueva carrera o esta segunda carrera tendrá que ver algo con cuestiones de estrategia militar, pero tendrá que ver más con cuestiones financieras y económicas entre las grandes potencias mundiales, que en este momento son los Estados Unidos y China.
Así es. La motivación, pues en este caso es variada, porque la primera gran carrera espacial fue sin duda parte de la Guerra Fría y la motivación era más político-militar, estratégico, por decir quién llegaba primero. Digo, claro que había ciencia involucrada, pero la ciencia siempre tiene una motivación y muchas veces la motivación no es la más benigna. La guerra misma es la máxima, el máximo motor de la innovación. Bien lo platica Neil deGrasse Tyson en uno de sus libros más recientes, de cómo la guerra ha sido artífice de la mayoría de los impulsos, la penicilina, los radares, todo ha salido
Internet,
todo ha salido del impulso que hay durante la guerra. Y en este momento no es que haya una guerra franca y abierta, ni siquiera una guerra fría declarada entre Estados Unidos y China. La guerra más, o la competencia es más bien comercial. Entonces, ¿cuál es la motivación para llegar a la Luna? ¿Por qué queremos ir? Digo, nos encantaría decir que es porque queremos saber y porque queremos investigar.
Porque es bonito viajar en una nave y
sí,
viviendo espacio.
Que es científico, es romántico, es y turístico incluso, pero también hay otras motivaciones que vamos a tratar de tocar algunas de ellas hoy. Pero la pregunta principal es, ¿de quién es la Luna? ¿Quién tiene derechos sobre la Luna? Y la respuesta simple es, nadie. Se supone que es de todos, que nadie puede llegar y decir es mía, pero bien que llegaron a plantar una bandera ahí, Estados Unidos en la primera ocasión que tuvo, que sigue ahí la bandera y que los chinos están buscando hacer lo mismo para finales de esta década. Para 2030 ya anunciaron que van a tener una misión tripulada al satélite natural de la Tierra, a la Luna, lo cual prendió focos rojos en la NASA, que también hay que decirlo. Seguramente tienen también su agenda, que lo que nosotros nos enteramos a través de los medios es una parte y que muchas veces están ocultando sus verdaderas intenciones. A lo mejor Bill Nelson, el jefe de la NASA, de la Agencia de Aeronáutica y del Espacio, lo que quiere es presupuesto, porque en Estados Unidos cada año tiene que aprobarse un presupuesto de parte.
Para que lo entiendas, Pedro, le mando a decir a las autoridades, si nos dormimos, si ustedes no me dan presupuesto, si no le seguimos invirtiendo a estos programas, lo más seguro es que los chinos nos dejen en el camino.
Nos van a ganar los chinos si no nos dan más presupuesto. Y sí, el presupuesto para la exploración espacial se ha reducido muchísimo cada año con año. Digo, no es como cuando John F. Kennedy dijo, vamos a llegar a la luna porque vamos a llegar, y a finales de los 60 lograron.
Enfrente también soltando el billete.
Exactamente, entonces ahí había una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, y de, como le llaman, voluntad política impresionante, que fue disminuyendo. De hecho, después de la misión Apolo 11, la primera que llegó a la luna, llevó a la luna a dos seres humanos, que caminaron, vamos a repetir lo que dijimos la otra vez, ya han sido 6 misiones que llegan a la luna, 12 personas han caminado, pero para la tercera de esas, ya la gente ni veía el despegue, por ejemplo, por la tele, la opinión pública perdió interés, ya no era algo nuevo, ya dejó de ser novedoso, y en Estados Unidos la opinión pública tiene un peso muy importante, así que muy probablemente tenga que ver toda esta campaña de relanzamiento de la exploración espacial con atraer atención, poner algunas de las diferentes razones por las cuales están pidiendo más presupuesto, pero es sin duda una realidad que la hegemonía de Estados Unidos sobre la exploración espacial, como en muchos otros campos de la ciencia y la innovación tecnológica, está bajo un reto constante, bajo asedio, en este caso, de los chinos. Y los chinos tienen también sus propias motivaciones. Su programa espacial es militar, 100%, no es civil. Su estación espacial, que ya pusieron una estación espacial en órbita, ha sido acusada de ser 100% militar. Entonces, pues bueno, hay que poner un poquito de atención en lo que dice NASA. Y a mí lo que me interesa es, pues bueno, se relanza la exploración espacial con diferentes motivaciones. Ya las mencionamos, la científica, la política y también la comercial.
Claro.
¿Cuál es la motivación comercial? Pues hay muchas, ahorita las
vamos a... Oye, a diferencia de aquella guerra armamentista y de aquella guerra fría entre la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos, pues es que hoy hay empresarios metidos, hoy hay empresas metidas, hoy hay gente
con mucho capital. Esa es una clave importante.
Hoy tenemos a Elon Musk, ya lo platicamos en el programa espacial, pues que él ya está comercializando vuelos, ¿no? Ya está poniendo fechas, ya hay gente que ya pagó su boleto y está esperando que le digan tal día salimos, a tal hora, en tal lugar, llévese su maletita, su cepillo de dientes, porque salimos. Pero bueno.
Una de las cosas interesantes es eso. Por primera vez hay capital privado directamente involucrado. Uh-huh. Y de hecho, este año, 2023, saldrá la primera misión tripulada con 11 tripulantes a la Luna. Solamente civiles, solamente turistas, a dar la vuelta.
Personas que tienen el dinero suficiente para pagar un boleto.
Haber salido carito el boleto, ¿no?
Pues algo. Bueno, para decirte que estás distraído o enamorado, la gente te dice que andas en la luna. Para decirte que estás un poco o muy loco, te dicen lunático. Y cuando un futbolista falla a un metro de la portería, decimos, la mandó a la luna. Y bueno, de octubre en todo el mundo se dice que tiene las más bellas noches con lunas. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, bienvenidos pues entonces a este viaje todos, porque hay cosas muy interesantes alrededor de este cuerpo celeste.
Bueno, pero ¿y de quién es la luna? ¿Quién tiene derechos sobre la luna? ¿O quién tiene derechos sobre la Tierra? Podríamos compararlo un poco, porque la historia de la humanidad nos ha mostrado que cuando alguien llega, ya no le importa mucho si había alguien ahí antes, mientras tenga mayor poder.
No, bueno, lo hemos visto a lo largo de siglos, a lo largo de años, ha sido la historia de la humanidad. Me haces pensar ahorita de manera inmediata en el asunto de Israel y Palestina.
Sí, sí, y de cualquier colonización, que es el proceso, uh-huh, es decir, uh-huh, cuando llega una cultura a otro lugar, como cuando le llamaron el descubrimiento de América, lo digo entrecomillándolo, porque aquí ya vivían millones de personas en el continente americano.
Nuestros tatarabuelos y nuestros chosnas ya habitaban.
Ya había una ciudad de 500,000 de habitantes, con más habitantes que me parece que Francia, que París, cuando llegaron. Así que no es que hayan descubierto, más bien fue el descubrimiento para los europeos, uh-huh, de América. La diferencia ahí fue que traían armas, gérmenes y acero, que estoy parafraseando el nombre del libro de Jared Diamond, que hace un excelente recuento de esta historia de colonización, una recomendación que tendremos ahí en los apuntes del programa, en donde explica cómo armas, gérmenes y acero. Armas, pues traían pólvora, traían mosquetes, traían armaduras, gérmenes.
Caballos.
Gérmenes por el hecho de que Eurasia, todo está en más o menos en la misma franja latitudinal, habían tenido contacto con muchísimas más civilizaciones que los nativos americanos, que aunque también había muchos, es una franja de norte a sur, entonces no era el mismo tipo de intercambio y comercio, así que no se habían dado los mismos intercambios de gérmenes y de inmunidad.
Entonces, las mismas enfermedades.
80% de las personas que murieron después de la conquista de América fue por viruela o por alguna otra enfermedad. Armas, gérmenes y acero, que simboliza tecnología. ellos vinieron con tecnología avanzada. Tenían metalurgia, tenían armaduras, tenían espadas, tenían otras cosas, ¿no? Que las supieron administrar. Bueno, ¿quién tiene derechos sobre la luna? Que es la pregunta. Pues bueno, hemos visto que luego los derechos pues quedan un poquito borrosos y no son respetados. Pero existe. Existe un tratado sobre espacio ultraterrestre, que significa Outer Space Treaty en inglés, que se firmó en 1967, ratificado hasta el momento por 110 países. Por ahí vi otra cita que decía 129 países. Me parece que son más que los que están en la ONU.
Creció la familia. Pero la 148 países hay en la ONU.
Bueno, entonces 129 han firmado o ratificado, o las dos cosas a la vez, pero ya juntándolos, el tratado de espacio ultraterrestre, que fija sobre todo que no se van a usar armas de destrucción masiva, no se van a subir armas de destrucción masiva a satélites y a ningún lugar en la órbita terrestre, ni más allá. Pero hay otro acuerdo, que es el Tratado Lunar, el tratado específicamente sobre la Luna, al cual solamente han firmado 11 países. Uh-huh. México sí firmó, India firmó, muchos otros países han firmado, pero Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, la mayoría de los países de la Unión Europea no han firmado.
Que esto no tiene otra forma de verlo, de entenderlo, que no se van a comprometer a nada, porque el día de mañana quien llegue va a poner su bardita, va a poner su alambrado, va a poner sus palos, va a poner algo para que no puedas pasar, porque de acá para acá es mío. Hay que pensar también en la Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, repartida entre las potencias. Hay que pensar en Alemania, cómo se la dividieron. En fin, todo esto puede pasar. Vamos a llevar la estupidez humana que durante siglos nos ha acompañado, la vamos a llevar más allá de la Tierra. Pero bueno, me gustaría platicar un poquito. Me encontré algunos datos interesantes sobre la Luna aquí en internet, Víctor, que me gustaría compartir con nuestros amigos viajeros en esta cosa de Sapiens. Estas son las principales características de la Luna. Se encuentra a 385 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Es el único satélite natural del planeta, de nuestro planeta. Es la quinta luna más grande entre las más de 190 que orbitan en los distintos sistemas del sistema solar.
Es bastante grande, más grande, sí, que Plutón, por ejemplo. Sí.
Tiene un tamaño 4 veces más pequeño que la Tierra. No es tan grande como la Tierra. Tiene una densidad 40% menor a la de la Tierra. Y a ver si tú nos puedes explicar esto. Dice que ayuda a estabilizar la oscilación que realiza la Tierra y el clima. ¿Qué se referirá?
Sí, es difícil explicarlo para solo audio, sin una gráfica, pero digamos que la Tierra gira sobre su propio eje como un trompo. Uh-huh. Pero no es un trompo que está perfectamente parado verticalmente. Está bamboleando poquito, ¿verdad?, con una inclinación de 17 grados. Uh-huh. Y esa inclinación pudiera aumentar o disminuir y pudiera estar variando durante los años, que es una inclinación que además nos ayuda a que le dé el sol un ratito a los del norte y un ratito a los del sur. Uh-huh. Es muy bueno que esté así. Claro. Si fuera paradito como vertical, el ecuador sería cálido y todo lo demás sería más congelado. Se distribuye mejor el calor así, conviene a nuestros intereses. Pero pudiera estar cambiando, pudiera estar aumentando y disminuyendo esos 17 grados. El hecho de que tengamos una luna tan grande, porque la relación entre la luna y el sol, en el caso de la Tierra, o de su satélite, es muy grande. Es decir, la luna es muy grande con relación a la Tierra, comparado con otras lunas que también son grandes, pero su planeta es mucho más grande. Bueno, tener un satélite, más tan grande cerca de la Tierra, ayuda a que ese bamboleo se mantenga estable. Es algo que mantiene estable y que también incluso atrae y detiene algunos de los meteoritos que van llegando. Si la ves, es cacariza el lado oculto de la luna, que esta es una de mis mentiras favoritas. No hay un lado oscuro de la luna. Ese nada más es el nombre de un disco de Pink Floyd. Así es. Y muy buen nombre. Nos encanta, te lo aprendes. Pero no hay un Dark Side of the Moon. No existe el lado oscuro de la luna.
Que
hay
se
un lado
fortaleció oculto con el Dark Side de Star Wars.
Ah, también, sí. Pero no es que haya un lado oscuro, le da igual luz de un lado que de otro. Nada más que el lado oculto de la Tierra, porque siempre nos da la misma cara, el lado oculto está más cacarizo, le han pegado más meteoritos. Entonces, sí, la relación entre la Tierra y la Luna es mucha. Los ciclos naturales, que ya lo habíamos mencionado, de 28 días, tienen que ver con la Luna. La Luna dura 28 días en su movimiento, que lo medimos nosotros entre luna llena y luna llena. Pero ahora, últimamente, y me refiero a las últimas décadas, tenemos otro interés mayor con la luna, porque en esta travesía de las cavernas a las estrellas que nuestra especie está haciendo para salir del cascarón natural en el planeta en el que nacimos, la luna es el primer escalón natural al que tenemos que acceder para pensar en ir a otro lugar. Así que la posición estratégica de la luna para las motivaciones que hablábamos, científicas, por ejemplo, es importantísima. Primero tenemos que ir a la Luna para saber cómo se vive fuera de la Tierra, ¿Cómo podemos mantener el oxígeno y reciclar el agua y repeler los rayos cósmicos o escudarnos de los rayos cósmicos lo suficiente como para pensar en vivir fuera del planeta? ¿Y cuál es el mejor campo de entrenamiento que tenemos? La Luna, porque está aquí cerquita. 400.000 kilómetros no es mucho, se llega en 3 días. No podríamos ir a entrenar a Marte. Allá son meses para llegar. Ya nos platicaba el otro día aquí Miguel Alcubierre, que estuvo con nosotros. Ya nos hablaba de que pues Marte son meses, y no digamos Saturno, o una de las lunas de Saturno o de Júpiter, que serán años en llegar. La Luna está cerca. Entonces, el interés comercial, el interés científico y el interés político tienen que ver con eso. La Luna es el primer lugar donde tenemos que poner una base. ¿Te acuerdas de la película 2001, Odisea, sí, del Espacio, de Stanley Kubrick? Que en muchos campos, y ya deberíamos, ya hablaremos de eso en un episodio, de cómo el futuro que nos imaginamos y no fue, pero él en muchos campos se imaginó cosas que sí fueron, como por ejemplo, se imaginó que la comunicación iba a ser a través de una pantalla, como una videollamada de hoy.
Lo que después lo vimos en los supersónicos también en la caricatura.
Sí, también, de Jetsons, sí. Exactamente. Caricatura. Pero también se imaginó que iba a haber una base en la Luna para 2001, y todavía no hay. Estamos en 2023 y no existe una base. Pero los chinos ya van a poner una, y por eso está la prisa de los norteamericanos en llegar primero a poner una. Porque aparte, en la Luna hay ciertos lugares que serían idóneos para poner una base. No puede ser nomás así donde quieras.
Sí, sí.
Porque si le da el sol, hace muchísimo calor, no hay atmósfera que te proteja. Y si no le da el sol, hace muchísimo frío. Lo más seguro es que necesites energía solar, así que necesitas poquito sol, pero estás resguardado del sol y de los rayos cósmicos. Es decir, hay algunos pocos lugares, bienes raíces en la Luna, sí, privilegiados, que además puede que tengan agua abajo y que les dé el sol lo suficiente para agarrarlo, pero que se puedan escudar en una cueva. Uh-huh. Así, y esos bienes raíces ya están bien identificados, y el que llegue primero a Gandaya, el que llegue primero, lo más seguro es que va a aprovechar esos lugares. Y eso sin mencionar que está toda cubierta, y esto lo acabamos de comprobar con
el polvo.
De este polvito, el regoleta, le llaman regolet, que es la arenisca que hay encima de la Luna, por estar recibiendo los rayos cósmicos constantemente sin la protección de la atmósfera que tiene la Tierra.
Como cuando usted deja abiertas las ventanas de su casa y va entrando el
polvito. Se llena de polvito.
Se va acumulando en, sí, algún mueble.
Haz de cuenta, ¿eh? De hecho, haz de cuenta. Nada más que ese polvito le ha dado el sol sin atmósfera, con viento solar tanto, que ha llegado un tipo especial de polvito que tiene un alto contenido de helio, helio 3. Y ese helio 3 es el material ideal para darle batería. No es un combustible, sino es el material en donde se extraería energía para la fusión nuclear, que es la energía del futuro. Y encontraron que está llena la Luna de eso. Así que hay interés comercial por los materiales.
Hay que llevarse una cubetita si usted ya compró su boleto para eso. Usted es uno de los 11 que ya compró su boletito, llévese su cubeta, así como cuando va a la playa y su palita, tráigase poquito polvo.
¿Te acuerdas de la película Moon? Así se llama Moon.
Sí.
Es muy buena, una que se la pasa recolectando y mandando, sí, a la Tierra contenedores llenos de eso. Sí, de, sí, eso se trata la película Moon, de juntar, porque desde la primera vez que fuimos a la Luna, que fueron los norteamericanos, yo digo fuimos porque estamos hablando de los sapiens, de nuestra especie. Es. La primera vez que fuimos a la Luna y trajeron los primeros astronautas muestras, supimos esto del H3 y se ha estado comprobando en nuevas muestras que han traído otras misiones, porque ¿sabes qué? No nomás Norteamérica ha ido. China, Japón, India, la Unión Europea, la Unión Soviética en su momento y ahora Rusia, también han tenido misiones a la Luna. Ninguna de ellos otros tripulados, pero sí han traído de regreso algunos elementos para analizarlos, y ya sabemos, está cubierta de algo que se vende o que cuesta o que vale muchísimo. Además de los bienes raíces y además del turismo espacial que ya sabemos que va a suceder próximamente. Así que hay muchas motivaciones. Ojalá que fuera solo la motivación científica. No es la motivación más ideal el decir que es porque quieren ir a poner minería. Así somos los sapiens y eso muy probablemente suceda. No es idóneo que digamos que la motivación es militar o política, pero muchas veces es como se ha ido dando la historia y ha sido el motor de la innovación.
El humanista les ayuda a salirse con la suya.
Así es.
Bueno, la Luna se formó hace más de 4 millones de años. ¿La edad de la Tierra es?
Más o menos lo mismo, 4.7 miles de millones de años. De hecho, parece ser que el material del que está hecho la Luna es similar al material que está hecho la corteza terrestre. Uh-huh. Y eso nos llevaría a otra pregunta muy interesante: ¿de dónde viene la Luna? Hay muchas hipótesis. Una era de que una vez formado el planeta, alrededor quedaron piedritas que no cayeron al planeta, uh-huh, y esas piedritas se fueron juntando y se hicieron la luna, ¿no? Esa sería la más, de hecho, la más lógica, porque así se hicieron los planetas con relación, uh-huh, a la estrella central, en este caso el Sol. Pero hay otra hipótesis, y esta hipótesis ha cobrado fuerza, que dice que la luna es un pedazo de la Tierra, porque por varias razones. Hay una evidencia que es cada vez está más lejos, se está alejando. Otra evidencia es que el material del que está hecho, ahora que ya fuimos por pedacitos, es similar al material del que está hecho la corteza terrestre. Y porque al parecer en algún momento de la historia del planeta y de la Luna, muy temprano, muy joven la Tierra, hubo un impacto que desprendió suficiente material como para que se hiciera la Luna. Así que no hay una palabra conclusiva, todavía no hay una... no hay un consenso total, pero al parecer la Luna es material que salió de la Tierra. De un golpe, de un choque entre dos protoplanetas, la mayor parte quedó en la Tierra y otro pedazo se fue a la Luna.
Víctor, en los últimos programas que tuvimos aquí antes de que terminara el año, platicabas de el 25 y el 24 de diciembre, que no eran fechas importantes en el calendario cósmico, algo así decías, es decir, no
tienen... El primero de enero es el que no tiene astronómicamente nada, nada importante.
Pero se ha hablado mucho a lo largo de la historia, yo recuerdo también desde niño que dicen que hay una influencia de la Luna, de estos 28 días que... Hay días en que influye más sobre el comportamiento del ser humano. Sí, luego está la cuestión esta de los famosos historias y las novelas de los hombres lobos. Uh-huh. En fin, y bueno, se dice que también las mujeres cuando están embarazadas tienen cierta sentimiento, cierta inspiración, cierto estado de ánimo.
O que despierta mayor violencia entre la población. Uh-huh. Muchas de estas son absolutamente ciertas y lógicas, puesto que son biológicas. Es decir, uh-huh, la Luna tiene un periodo de 28 días en el cual nosotros lo que vemos es que está llena y luego ya no está llena y luego vuelve a estar llena. Y si le cuentas, son 28 días siempre. Los meses son arbitrarios. Un mes tiene 30, otro 31, hay uno que tiene 28, eso los inventamos nosotros. Pero las lunas son 13 lunas al año de 28 días. Y las plantas, por ejemplo, un pino de 30 metros de altura, tiene que aprovechar el mejor momento del mes o del año como para mandar la salvia de su agua, digamos, desde las raíces hasta la punta. Va a tratar de hacerlo en el mejor momento. ¿Cuándo es el mejor momento? Bueno, la luna lo determina. Hay un ciclo de 28 días y entonces cuando hay, me parece que es cuando hay luna nueva, la mayoría de la salvia está en las raíces y cuando es luna llena, la mayoría de la salvia está en las hojas. Quizá me equivoco y es al revés, pero y lo mismo sucede con otros animales y con nosotros mismos. Sí hay ciclos naturales que la luna sí influye. Cuando te dicen que los astros influyen en tu vida, sí, claro que sí. El sol influye, pues se mete y me duermo y sale y me levanto, ¿no? Claro que los astros influyen en tu vida. Sobre todo la Tierra, el sol y la luna. Los demás prácticamente nada.
El asunto de la marea. Se habla también de que la marea está, sí, influenciada por la luna.
Sí, lo que pasa es que al estar la Tierra cubierta de agua... Imagínate que es una especie como de gelatina el agua, que la luna ejerce atracción gravitacional sobre ella. La luna está muy cerca y es muy grande, entonces esa atracción gravitacional que le ayuda a las plantas a mandar su agua hasta las hojas y hasta la punta, también ejerce cierta atracción sobre el agua de los mares, de los océanos, que es menos sólida que la corteza terrestre. Y esa atracción hace que las mareas suban y bajen del lado donde está la luna. Digamos que es como si fuera una atracción hacia el lado donde está la luna y se hace más gordita la tierra, el agua de la tierra hacia la luna en ese momento. Tampoco significa que sea la luna la que provoca las olas. A veces las olas tienen que ver con otras cosas. No solamente la luna importa, también importa el cambio de temperatura, las corrientes marinas, que si hay vientos o no, hay muchas otras cosas, pero la luna influye en los seres vivos y en la atmósfera, en muchas condiciones de la atmósfera, influye mucho. Influye más que cualquier planeta, por ejemplo, cuando dicen que Saturno y está influyendo sobre... No, Saturno está tan lejos que su atracción gravitacional sobre nosotros es prácticamente nula.
Bueno, pues ahí lo tengo. Y bueno, a mí, lo decías también al principio, me llama mucho la atención esta situación de cómo a lo largo de la historia la luna ha sido la gran musa, la fuente de inspiración. Hablamos de canciones, hablamos de poemas, hablamos de cuentos, hablamos de novelas, hablamos de películas, hablamos de ballet. Estaba yo viendo aquí la gran cantidad de películas sobre la luna y esta de Georges Méliès de 1902, el de Viaje a la Luna, y de ahí para acá, imagínate la cantidad de películas que
una
hay.
De
¿no?
las primeras,
una de las primeras películas, ya se hablaba de la luna. Aelita, esta película rusa también, de Protasanov, se llamaba el director, y bueno, también ya hablaba de Marte, ¿no? del espacio. La Mujer en la Luna de Fritz Lang en 1929, Con Destino a la Luna de Irving Pichel en 1950, otra película, De la Tierra a la Luna de Byron Haskin en 1958.
¿Y tú con el mismo nombre del libro de Jules Verne?
Así es.
De Julio Verne.
Aquí lo importante es que en qué momento, en qué año es cuando el hombre fabrica su primer nave y llega al espacio, 1960.
En los 60, en el 69 se pisó la luna. En el 69 se pisó la luna.
Y Julio Verne lo hace antes de que inicie el siglo.
Ah, no, sí, también fue un visionario.
¿No? Que hablábamos el otro día. 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que ya lo decías tú, esta película del 68. Elegidos para la Gloria, de Philip Kaufman, otra película sobre Apolo 13. De Ron Howard.
Así, se narra el accidente de
Tom Hanks.
Que sí. Pudieron regresar. Ellos iban a pisar la luna, pero es la misión que no llegó. Iban así a ser 7 y nomás fueron 6.
Moon de 2009.
Esa está muy buena. Duncan Jones. Mucho.
Esa no,
Duncan
no
Jones se llama el
Duncan Jones.
El la tienes que ver, está muy buena, es reciente.
Sí. Apolo 18.
Y habla sobre la explotación del mineral este del que acabo de mencionar.
Okay. First Man, el primer hombre que habla de la historia
de
Armstrong.
De Armstrong.
Con Ryan Gosling. Apolo 11, que la vimos también todos, pues ya es una película de 2019, es de lo último que salió. Y bueno, en fin, la luna ha generado, vaya que toda una inspiración. Canciones sobre la luna, me encontré aquí, no son menos de 200, si nos ponemos a las cosas, pero bueno.
Sí, sí, poesías, canciones.
En todos los idiomas.
Dramaturgia, seguramente. La luna ha sido inspiración, como todo lo que hay en el cielo, pero yo creo que la luna más, porque es el objeto, después del sol, el objeto más brillante en el cielo. Así que ha sido inspiración para poetas, para músicos, para obras, para libros, para películas, y por supuesto, para la ciencia, la innovación y la idea de explorar el espacio, de salir de la cueva, del capullo, del nido, del planeta y de ir más allá. La luna fue el primer escalón. No tengan duda que será el próximo escalón que pisaremos en esta travesía de las cavernas a las estrellas. Ya están las próximas misiones espaciales. Durante 2023 vamos a ver una misión civil, 100% de turismo, en una nave Starship de SpaceX, que siempre nos está dando de qué hablar las empresas acá de Elon Musk. 11 personas van a darle la vuelta a la luna en un viaje que se pagó el boleto para ir, nomás por ir. Pero también habrá otras misiones durante 2023, ninguna de ellas tripuladas. En 2024 sale Artemis 2 y en 2025 está programada el próximo alunizaje de seres humanos, de Homo sapiens, en la luna. En el 2025, también a bordo de una Starship de SpaceX, de la empresa de Elon Musk, con la primera mujer también pasajera, será la próxima misión tripulada a la luna. Y los chinos dicen que en 2030, a finales de la década, también van a llegar a la luna. Así que nos va a tocar verlo en los próximos años, cómo este relanzamiento de la exploración espacial cobra auge y cobra mucha relevancia en las noticias. Y bueno, aquí vamos a estar platicando algunas de las cosas que salgan.
Bueno, pues vamos a esperarlo. Vaya que los chinos le están metiendo billete, pero sobre todo pues le están metiendo tiempo, que eso es lo más importante. Sí. No le están dando una fecha inmediata, pero sí la tienen ya fijada y eso es muy importante.
Tiempo, dinero y esfuerzo en todo esto. Pues bueno, yo creo que ahí le dejamos, Sergio. Si estás de acuerdo. A todos los que nos ven, muchas gracias. Los que nos ven por el canal de YouTube, algunas de las plataformas de podcast como Spotify, Amazon, en todas esas. Y en las redes sociales se encuentra como Cosas de Sapiens. Ahí mantenemos el contacto. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.